Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos a Red Infancias, un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy tenemos un intelectual transformativo que nos lleva a reflexionar sobre temas tan importantes como la resiliencia. Ocasionalmente hemos escuchado este término y suele parecer un término de moda, aunque es un término ya un poco mayorcito. Pero es de moda porque hablamos de esas capacidades que tenemos todos los seres humanos para reponernos de las situaciones de adversidad. Pero en particular hoy vamos a hablar de la resiliencia infantil basándonos en la psicología y en cómo esto influencia nuestro ejercicio pedagógico. Particularmente quiero que hablemos de dos autores. Vamos a hablar de Boris Sirulink y de Nira Kaplansky. Por un lado, Boris Sirulink, pues europeo él, que estuvo en Colombia hace 2 años, nos va a hablar de que la resiliencia infantil es un elemento que se desarrolla, que no tiene que ver exclusivamente con la genética, aunque pueda existir, pero que se desarrolla en el entorno social que tiene el niño o la niña. Entonces nos va a hablar de ese elemento diseñado en el entorno. Entonces la resiliencia es algo que se le entrega al niño, es algo que se forma en él. ¿Para qué? Para cualquier situación de adversidad. No vamos a negar que hoy en el mundo, en Colombia, en el campo colombiano, en las ciudades en Colombia, los niños y las niñas sufren situaciones de adversidad. La violencia contra los niños es muy alta. Estamos hablando de violencia física, estamos hablando de abusos, estamos hablando de violencia psicológica, que pues silenciamos. Digamos, yo no invito a que confundamos como cualquier ejercicio de postura de límites es violento. No, eso es postura de límites y lo hemos hablado en otros programas y les recomiendo Pautas de Crianza. Pero hay ejercicios que son violencia. Hay abusos y hay situaciones que podemos controlar y hay unos que no podemos controlar, que son los que tienen que ver, por ejemplo, con desplazamiento forzado, con guerra, con migraciones, que están influenciando las situaciones que viven esa infancia actual, que viven esas infancias y pues que hacen que los niños construyan una emotividad desde ciertas ausencias, desde ciertos dolores que pueden ser aprendizajes también, que pueden ser posibilidades de utilizar esa resiliencia. Pero volviendo a Sirulink, ¿qué pasa si no desarrollamos la resiliencia en los niños y las niñas? O sea, si mi hijo está siempre bien y yo voy a procurar, entonces que si mi hijo está en cierta situación, porque yo estoy en cierta situación, mejor no, pues ¿para qué le voy a desarrollar la resiliencia si él nunca va a tener ninguna adversidad? Es algo que nosotros no podemos controlar. Nosotros como esos adultos significativos podemos hacer es una muy buena maleta de resiliencia, suceda o no. Porque también podemos construir niños y niñas empáticas y empáticos que pues tengan un compañero y que puedan compartir esa maleta. Entonces, hoy vamos a hablar de dos aspectos y por eso también traemos a estos dos autores. Por una parte está el modelo básico que nos presenta Nira Kaplansky y esos vehículos que nos permiten dar el entorno social adecuado para construir unas posibilidades y una fortaleza de resiliencia en los niños y las niñas. Así que, dándoles toda esta introducción y recordándoles que nos paramos en la psicología para este tema, la pregunta sería, ¿cómo desarrollar la resiliencia en los niños y las niñas? El principio de todo siempre va a ser el afecto, la posibilidad comunicativa, el cuidado, la atención. ¿Listo? El principio de todo, y no solo de la resiliencia, del amor, de la organización con las emociones, la habilidad para entenderlas, para nombrarlas, va a tener que estar conectado necesariamente con la comunicación que le damos a ese niño y a esa niña, y eso pues la comunicación no solamente hablar, que es muy importante hablarlo, pero la cercanía, el apoyo, el entendimiento de la respiración, que ya lo veíamos, es un camino también para la resiliencia. Entonces, vamos a organizarlo en 7 aspectos. El primero, establecer relaciones. Vamos a decir que es muy importante hacer que el niño o la niña se relacione con su círculo más cercano, como los primos, los amiguitos del barrio, los del colegio, los de las otras actividades que haga el niño o la niña. Es importante identificar cuál es el desarrollo social que tiene y que esas relaciones pues sean relaciones de calidad, porque hoy por hoy hay ciertas relaciones que no lo son. Hay ciertas relaciones que no van a darle al niño un aporte significativo, pero él debe aprender, entonces, que es la siguiente que quiero que hablemos, y es animar a los niños a tomar una decisión. Entonces, es importante enseñarles que tomen una decisión frente a eso, por ejemplo, a las relaciones que no lo hacen bien. Otro niño puede tener una visión de mundo donde jugar a las carreras porque siempre gana es el mejor juego, y nuestros hijos no. Y es enseñarle que está bien que es otro niño quiera jugar siempre a las carreras, pero no porque sea su amigo tienes que jugar siempre a las carreras con él, o siempre dejarlo ganar, o siempre tal cosa. O sea que introducirle la idea de tomar una decisión es también introducir el siguiente camino hacia poder desarrollar una resiliencia, y es enseñar a los niños y a las niñas que los cambios hacen parte de la vida. Aquí vamos a unirnos a 2 cosas. Todo cambia y es un ejercicio muy regular, aun cuando, por ejemplo, los procesos pedagógicos están basados en rutinas pedagógicas. Los hábitos se establecen a partir de la repetición de los mismos, pero todos tienen en algún momento un giro. O sea, hay un viraje de nuestra cotidianidad, de nuestras rutinas y de nuestros hábitos que no pueden llevar a el descontrol del resto de nuestras emociones, de nuestras vivencias, de nuestras decisiones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo enseñar a los niños y a las niñas que a pesar de que existe eso, una cotidianidad que está marcada por ritmos, que está marcada por rutinas, que está marcada por hábitos, hay situaciones que pueden virarlas, que pueden cambiarlas, y que eso no significa el fin de las mismas, o que eso no significa que ellos mismos son otros solo porque pasan por una situación que no pueden controlar? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y en la próxima nos escuchamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Antes de la pausa les decía sobre los cambios, ¿no? Existen constantemente, pero no significa que nos modifiquen completamente, solamente que suceden y nos enseñan qué hay de nosotros para recibirlos, qué hay de nosotros para aceptarlos, qué hay de nosotros para resistirlos. Entonces, todas esas situaciones son importantes hacérselas conocer al niño de forma preventiva o ser, y ahí voy a incluir otra cosa, y es actuar con perspectiva frente a las situaciones. Entonces, ser ese adulto significativo que puede desarrollar resiliencia en los niños y en las niñas implica, o sea, que va a aportar al desarrollo de la resiliencia, implica ver las cosas desde muchas visiones. O sea, pararse en diferentes zapatos para poder ver lo mismo de diferente manera. Entonces, enfrentar las situaciones con perspectiva nos implica no solo reaccionar, sino aprender a accionar lo que nosotros somos, lo que queremos, nuestras emociones, aprender a entenderlas. Entonces, hacer eso le enseña al niño, ¿cierto?, que las situaciones no se ven de una única manera o que va a ir a un solo canal. De los canales quizá hablemos un poco más adelante. Vamos a escuchar un corto de Pixar que se llama El Cordero Esquilado y que nos va a ir invitando a hablar, a sentir, a vivir una resiliencia desde esta pequeña fábula que nos trae Pixar.
Es la vida una rueda con forma de noria, y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó, un cordero vivía en ese lugar. Brillaba su lana en el sol matinal, en el agua del lago se vio reflejar, y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día... Conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar. Chico, ¿qué pasó?
Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos danzando mi son, pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel.
¿Piel? ¿Piel? ¿Qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. ¿El color es que importa? Vaya cuestión. ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies. La cabeza en su sitio, perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás, y eso es saltar. Más vas a saltar. Vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más, más quiere saltar. Subes y bajas, la vida es así. ¡Qué suerte que hay con conejílopes aquí!
Entonces, la vida es así. Sube, baja, hay cambios, hay cosas que no podemos controlar. Y sí, ocasionalmente los adultos sufren por muchas cosas que podrían controlar. Quiero que piensen en ese momento como los y las profesoras que van a ser, como los padres de familia que escuchan el programa. ¿Qué puede sentir un niño que no tiene control frente a muchas de las situaciones. Es decir, los niños sí tienen control frente a algunas de las situaciones. Y se los he estado diciendo. Por eso es importante enseñarles a tomar decisiones. Por eso es importante enseñarles a entender su emoción, a conocerse a sí mismo. Porque lo que pueden controlar durante la infancia es el entendimiento que puedan tener sobre sí mismos. Si el trabajo del papá los hace modificar de ciudad, de casa, de colegio o de la mamá también nos puede pasar. Entonces, pues son cosas que el niño no va a poder controlar. Entonces, si no podemos controlarlo, podemos aceptarlo. Si no podemos cambiarlo, podemos conocerlo. Entonces, ¿cómo establecer esos caminos? Siempre desde la perspectiva, siempre desde el entendimiento, siempre de dar la información en la medida de lo posible, ¿no? Hay situaciones que no son necesarias para el niño, no es que no sean comprensibles, todas pueden ser comprendidas, pero no son necesarias para el niño, para lo que está viviendo en ese momento. Entonces, ¿pero qué cosas sí son necesarias? ¿Qué cosas sí son pertinentes, más allá de la necesidad? ¿Qué cosas sí son pertinentes para poder entender las situaciones por las que atraviese? Entonces, ahí va lo siguiente que es importante para que pueda construirse esa resiliencia, y es enseñarle a los niños a cuidarse a sí mismos. Entonces, enseñarle al niño los cuidados sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre sentirse bien, sobre expresar lo que no lo hace sentir bien, porque enseñarnos a cuidar también está relacionado con enseñarnos a decir, ¿sí? A decir el no, al decir no quiero, al decir sí quiero y entiendo que no se pueda. Todas esas situaciones son una manera de cuidarnos también. A decir cómo me siento de cómodo con esta persona, cómo me siento de incómodo, o de nosotros como adultos significativos a leer cuáles son los cuidados que está estableciendo ese niño consigo mismo a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro andar con él, porque pues no le vamos a pedir al niño de 5 años que sepa afeitarse, porque no lo necesita y porque no tiene sentido. Entonces, a eso voy. ¿Cuáles son los cuidados que necesita un niño y una niña aprender de sí mismo de acuerdo a la edad que tiene y a las posibilidades que tiene, cierto? O sea, el bebé de 9 meses no va a poder bañarse aún cuando lo necesita, pero construir el hábito sí va a arrancar desde el momento del nacimiento, ¿cierto? Desde el momento de la gestación, vamos a hablar del cuidado y de las palabras bonitas para sí mismo. Y hace poco veía una imagen y leía un texto muy interesante, y era: si alguien te dijera todas esas cosas que tú te dices del cuerpo, ¿cómo te sentirías? Y la mayoría contestaba como: no, me sentiría súper mal. Entonces, desde ahí viene un cuidado a sí mismo, desde cómo nos tratamos con las palabras para nosotros mismos. Entonces, es importante que esas mismas palabras que nos repetimos enseñemos también a decirle al otro que es bello, que es bueno, que es inteligente y que ese otro es un niño. Les voy a recomendar, antes de irnos a la pauta comercial, la película Vidas Cruzadas, una de las escenas donde la mujer que cuida a una de las niñas le dice: recuerda que eres inteligente, recuerda que eres bonita, y le enseña a darse un autoabrazo todo el tiempo recordándose esas palabras. Entonces, piensen ustedes si ese no es una buena vía para la resiliencia. Nos seguimos escuchando después de la pausa.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Hablemos entonces de si todo esto puede suceder con resiliencia. O sea, cualquier situación de adversidad nos construye la capacidad de la situación, no, perdón, la situación social de decirle al otro que está acompañado, que tiene buenas relaciones, ¿cierto? Que puede tomar sus decisiones, a ese otro que es un niño o una niña, a enseñarle a cuidarse a sí mismo y mostrarle que la vida cambia, que todo sube, que todo baja, pero que eso no lo modifica como nos presentaba en el corto. O sea, él pierde algo muy importante para sí, no es algo que pueda controlar, pero el conejo muy sabiamente le dice como, sí, está bien, no tienes eso, pero sigues teniendo tu cabeza y sigues teniendo tus pies y sigues bailando igual de bien. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que sí tenemos? Esa es una pregunta constante que nos hacemos los adultos cuando estamos en la situación de adversidad. La idea es que construyamos esas preguntas para que el niño también construya una visión positiva sobre su entorno y sobre sí mismo. Eso significa dar un entorno sano y seguro, ¿listo? Y si no hay un entorno sano y seguro, movernos de ese sitio, movernos de esos espacios para que los niños no sufran ninguna situación de adversidad que los complejice. Ahora bien, yo no estoy diciendo que debamos poner a los niños y a las niñas en una burbuja y que ellos no vivan ninguna situación que medio les pueda doler, porque pues eso también es violencia. También es violento decirle al otro, no confío en ti, no confío en que te puedas recuperar, entonces no te voy a dejar caer, no te voy a dejar jugar, no te voy... Es más construir la idea de, aun cuando te caigas, aun cuando pasen muchas cosas, este entorno está para ti, tú estás para ti mismo, tú puedes salir de esto, tú eres mucho más que la situación que atraviesas. Entonces, ese es el entorno. ¿Cuáles son los canales, entonces, si hablemos de Nira Kaplinsky, que presenta un modelo básico que dice que la resiliencia humana es posible a través de 6 canales? Les voy a contar cuáles son. El primero, la beatitud. Tiene que ver con el desarrollo y aprendizaje de lo permitido y lo prohibido, las leyes, los mandamientos, las máximas de la religión que practiquen, que profesen, no tiene que ser una específica, pero sí está relacionado con eso, con lo que es prohibido y con lo que es permitido. También se puede sumar como la concepción abstracta que yo les decía de la deidad, de la divinidad, de la fe religiosa y pues de los principios morales. Entonces, a través de esa construcción de beatitud, del agradecimiento por lo que sucede, aun cuando yo no lo entienda, y tiene un ejercicio orgánico natural, es una forma de construir resiliencia, ¿cierto? Es uno de los canales que presenta el modelo básico y nos va a poder, vamos a poner un ejemplo, o sea, como todas las mañanas agradecer por la vida. Ese es un ejercicio de beatitud que desarrolla canales de resiliencia. Que lo profesemos a través de la fe es posible. Que lo profesemos a través de la meditación también es posible. Que lo construyamos, desde lo más interior hasta la posibilidad de exteriorizárselo a otro es lo que el niño va a identificar como beatitud y va a ser uno de sus canales de resiliencia. Está también el afectivo, que es la capacidad de autorregulación, de construir los vínculos, de saber que tiene apegos sanos, que tiene un entorno que lo apoya. ¿Listo? Vamos a ir diferenciando entre que hay apegos que no son saludables y hay apegos que son sanos porque en la primera infancia es necesario la consolidación de lo que quiero y de lo que sé que me quiere. Lo social, que es la incorporación de capacidades de interacción normativa, la capacidad de compartir, la empatía, la inclusión, el juego es, digamos, que uno de los caminos más viables, los juegos con grupo, que nos va a llevar a la construcción de lo social. La imaginación, que es la capacidad de disociación voluntaria de la realidad en forma de juego dramático, composición narrativa, dibujo, arte, ilustración, que desarrolla la capacidad de la libre expresión y de la estética. Entonces, la imaginación se consolida como un aspecto de resiliencia en tanto es posible que el niño o la niña disocie la realidad de la fantasía o de la imaginación y además de eso, pues construya la posibilidad de un mundo que se sostiene en sí mismo como expresión de su mundo interno. El cognitivo, que es la adquisición de conocimiento, pensamiento lógico, análisis racional de la capacidad matemática, vocabulario, organización, programación, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo del cerebro es también un canal de resiliencia y ustedes lo ven ahí. Personas que a través de las lecturas, de las matemáticas, pueden reponerse de situaciones complejas. Entonces, también es un desarrollo del pensamiento científico, la exploración. A veces hablamos de mascotas y exclusivamente nos cerramos a los gatos y a los perros, pero hace poco estaba conversando con un niño que tiene un hormiguero y la exploración y la observación, que es un ejercicio muy dado en la cognición y la ciencia, es uno de los espacios que él tiene para el desarrollo de su resiliencia. Entonces, es también una invitación a que ese es un canal posible. Lo orgánico, que tiene que ver con lo físico, son las capacidades físicas básicas: caminar, correr, saltar, hacer ejercicio, la capacidad motora fina y gruesa, la alimentación, la coordinación, el ritmo, la respiración, la relajación y el desarrollo físico de manera integral. Entonces, la respiración es algo que yo les he hablado muchísimo durante varios programas y hace parte de los canales de resiliencia y de lo que nos va a ayudar en algunas situaciones de poco control. O sea, si podemos hacer consciente algo que tampoco controlamos del todo, como es la respiración, ¿cierto? Si podemos detenerla, si sabemos que existe todavía para nosotros, significa que sabemos que existe, que hay muchas otras posibilidades. Entonces, el canal orgánico nos va a hablar de esas posibilidades, pues del ejercicio, de poder jugar desde la motricidad gruesa, desde la coordinación, son posibilidades para el desarrollo de la resiliencia. Entonces, estos que les acabo de presentar, el orgánico, el cognitivo, la imaginación, el social, el afectivo y la beatitud, son los 6 canales del modelo básico de Nira Kaplinsky que presentan para el desarrollo de la resiliencia y que pueden ser utilizados 1, 2, 3, 4, 5, todos o uno, y generar esas posibilidades. Esas posibilidades para que cuando la adversidad llegue, si llega, el niño o la niña tenga la capacidad de reponerse como el sistema que es, como el ser que es, como el sujeto de derechos que es, ¿cierto? Como el presente que es. Los invito como recomendación, así como muy muy rápido, a buscar los videos que se encuentran en internet de Cyrus Burlink, le repito el nombre, perdón, de Boris Cyrulnik y de Nira Kaplinsky, para que conozcan estos dos modelos, para que conozcan más de la resiliencia infantil y para que la desarrollen y la acompañen en los niños y las niñas que están cerca de ustedes. Recuerden que Red Infancias es un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Nos escuchamos en la próxima.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.